La mayoría, espero, tengan en mente el siguiente final y vivieron felices por siempre. Es como el final clásico, feliz, excelente. No puedes pedir nada más. Después de un montón de lucha, después de un montón de oposición, después de mucho estrés, de drama, acción, peleas, pleito, al final llega esa frasecita, ¿no? Al final del libro, ya están juntos y vivieron felices por siempre. Imagínate lo diferente que hubiera sido Romeo y Julieta si en vez de terminar de la forma que terminó, donde literalmente todos mueren, terminara en y entonces llegó Julieta con Romeo y vivieron felices por siempre. Sería una historia completamente diferente, ¿no? A todos nosotros nos gustaría experimentar un tipo de final así. A todos nosotros nos gustaría tener un final similar a este, un final que en efecto sea un y vivieron felices por siempre. Pero la verdad es que pocas veces es posible esto. La verdad es que el felices por siempre no siempre llega. De hecho, rara vez llega. Muchas de las veces estamos haciendo algo, comenzamos un proyecto, nos embarcamos en un nuevo aprendizaje de cualquier habilidad, decidimos cambiar algo en nosotros o de la forma que hacemos, y ahí empezamos, ¿no? Empieza nuestra historia. Pero esa historia solamente empieza y nunca llega ese y vivieron felices por siempre. En mi caso, yo te puedo contar lo siguiente. A mí me gustaría mucho aprender a dibujar. Realmente es una habilidad que creo que es bastante útil y que me gusta mucho. Es algo que me gustaría mucho hacer. Y tengo incontables horas donde he visto tutoriales de dibujo, consejos prácticos para dibujar, qué necesitas para dibujar, tips de cómo estar practicando esto y cómprate este lápiz y este borrador, estas son las marcas buenas. Pregúntame si sé dibujar. No. Te sé dibujar un cubito en 3D. Y ya. Es algo que yo he empezado, pero eso que yo he empezado no ha llegado a su y vivieron felices por siempre, que en mi caso sería, pues dibujo bien chido. Sí, lo que me digas te lo dibujo así. Tú, dime, ¿cuántas cosas has iniciado que has dejado a medias? ¿Cuántas cosas has iniciado que has dejado a medias? Que simplemente no llegaron a un final ni siquiera. Deja tú si es un final bueno o malo. Un final. Yo te puedo decir de eso del dibujo, pero incluso te puedo decir lo mismo del ejercicio, te puedo decir lo mismo en la lectura, te puedo decir sobre mi vida de oración, mis tiempos de oración, o invertir mi vida en otras personas. Son obras que comienzan, pero que nunca llegan a ese y vivieron felices por siempre que tanto me gustaría. Yo creo que todos tenemos algo similar. Todos estamos como persiguiendo ese vivieron felices por siempre, pero no llega. No existe tal cosa. El principio que tú y yo encontramos en este capítulo de Esdras nos habla algo similar a esto. Y en realidad es un principio que nos dice, en realidad el felices por siempre no existe tal cual. ¿Por qué? El principio es este. Toda buena obra va a encontrar oposición. Toda buena obra, es decir, toda obra hecha para la obra de Dios, para el servicio de Dios, toda buena obra va a encontrar oposición. Y podemos ver este principio en efecto desde que están Adán y Eva. Desde ahí podemos ver inmediatamente que toda buena obra encuentra oposición. En el huerto, donde estaba el Edén, vemos inmediatamente que hay una buena obra y oposición. Conforme vamos avanzando en la Biblia, vemos estos personajes que se supone que están haciendo buenas obras, están viviendo para Dios y encuentran oposición. Cuando llegamos a Cristo, toda la vida de Cristo era una buena obra, de hecho era la buena obra y tenía constantemente oposición. Toda buena obra encuentra oposición. Y lo podemos ver incluso en la actualidad. Simplemente observa la cultura y observa el cristianismo en medio de la cultura. Lo puedes ver en tus hogares. Lo puedes ver en las influencias que te rodean. Lo puedes ver en lo difícil que es edificar un hogar cristiano. Lo puedes ver en tu vida personal. Lo puedes ver en lo difícil que es crecer en piedad. Porque todas estas son cosas buenas. Son obras buenas. que encuentran oposición. Y ahora esta oposición se puede ver en muchas formas o en muchos sentidos. Se manifiesta con diferentes caras, digamos. Puede ser que son personas que vienen y hablan en contra de ti. Puede ser que una falta de progreso se esté oponiendo a eso. Puede ser simplemente desgaste. Puede ser simplemente estoy muy cansado. Estoy muy cansado, estoy devastado, ya no puedo más. Incluso el peso de lo que tienes que hacer, el que te digan te toca hacer esto, esto y esto y esto, porque eso es lo que Dios te ha llamado a hacer. Incluso el peso de todo eso puede ser una oposición, puede llegar a convertirse en una oposición. Y hay una palabra perfecta que engloba todas estas ideas. De hecho, es como un sentimiento y se llama desánimo. El desánimo es una de las formas de oposición más sutil y efectivas que existen. Tú y yo sentimos desánimo muy seguido. Todos los días hay cosas que nos desaniman, pero lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, lo ignoramos, lo ponemos de lado y dicen, no, pues toca seguirle. Y le seguimos, pero ese desánimo se queda ahí. Empiezas algo, te estancas, te desanimas, lo dejas. Dices, voy a cambiar. Te das cuenta que está muy difícil cambiar, te desanimas, te resignas. Quieres edificar la congregación, pero te das cuenta que la gente es difícil. Y entonces como que, ay, es que esa persona como que no me deja entrar en su vida, como que no me quiere en su vida. Sí, es que esa persona es muy difícil, es que ya la invité, ya le hablé, ya le dije, pero no me hace caso. No, pues allí ella. Te desanimas y lo dejas. En todo el texto de Esdras hay un solo objetivo constante de la oposición. El objetivo era que la obra cesara. Sí, tú y yo estamos haciendo una buena obra, y de repente cesa, una buena pregunta para hacerte es, ¿por qué? ¿Por qué cesó esa buena obra? Porque te aseguro que en 4 de 5 veces te vas a dar cuenta que fue por causa del desánimo que no tratamos. Lo que tú y yo vemos en estas 4 es una historia de una obra buena que es afectada e interrumpida por el desánimo. Vemos una historia de oposición que fue efectiva. En el capítulo anterior de Esdras, si lo recuerdas, vemos que el pueblo llegó y comenzó a edificar el altar y hablamos de las prioridades y cómo ofrecieron holocaustos y sacrificios y se quedaron en tiendas afuera acampando durante días y noches porque estaban felices de haber regresado y de poder otra vez seguir con su religión. Estaban celebrando su libertad a través de participar de esas fiestas, de esos banquetes. Y entonces veíamos eso y termina y así como que, wow, todo color de rosas, ¿no? Esto verdaderamente es un vivieron felices por siempre. Pero luego pasamos la hoja, llegamos a estas 4 y ¿qué dice? Encontraron oposición y cesaron la obra. No llegó el final feliz como lo esperábamos. Hay un mensaje en este capítulo de Esdras. Y el mensaje es que tú y yo necesitamos ser realistas. Nada de lo que hagamos para Dios va a venir sin oposición. Necesitamos ser realistas. El llamado de seguir a Cristo es un llamado que implica oposición. No existe tal cosa como seguir a Cristo de forma fácil, sin sufrir, sin problemas. Eso simplemente no existe. Inmediatamente hay una pregunta que deberías hacerte. ¿Tú que dices que estás siguiendo a Cristo, estás padeciendo oposición? ¿O todo va de perlas? Porque si todo va de perlas, tal vez deberías preguntarte, ¿algo estoy haciendo o algo no estoy haciendo bien o mal? ¿Algo de lo que Dios me está llamando a hacer no lo estoy cumpliendo? Porque si no hay oposición, quiere decir que vas por un camino fácil. Y el camino de Cristo nunca es un camino fácil. La siguiente pregunta inmediata es, ¿cómo se ve la oposición? ¿Qué deberíamos esperar de la oposición? Y entonces esta respuesta la encontramos a lo largo de todo el capítulo 4. Y hay dos formas de oposición en este capítulo de Esdras. Nada más vamos a ver estas dos formas así de forma rápida. Forma. Quisiera leerte los primeros versículos. Están un poco parafraseados. Primeros versículos, dice, cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín, ¿quiénes se enteraron? Los enemigos. Les dijeron, vamos a edificar con ustedes. ¿Qué querían hacer los enemigos?
Involucrarse en la obra.
Edificar con ellos. Querían edificar el templo del Señor con ellos. Sí. ¿Por qué? Ellos dijeron, porque como ustedes, buscamos a su Dios y le ofrecimos sacrificios desde los días de Sar Adón. Sí. Hasta ahí como que parece todo bien, ¿no? Inmediatamente se nos presenta una imagen bastante interesante. Los pueblos vecinos a Jerusalén escucharon de la obra que ellos habían empezado y fueron y ofrecieron su ayuda. Dijeron, ah, ellos están edificando, vamos a ayudarlos. Sí. Ofrecieron edificar la casa del Señor juntos. Qué bien, ¿no? Qué padre. Somos 42 mil personas, tenemos que reconstruir una ciudad completa. Y vienen los pueblos vecinos y nos empiezan a decir, ah, yo te ayudo, ah, yo aquí muevo y tú así, y nos podemos organizar. No, es que yo también busco a tu Dios y así como ustedes y ofrecemos sacrificios y esto. Pero luego si sigues avanzando, ves una respuesta. No. No. Ustedes y nosotros no tenemos nada en común. Y entonces, usemos la imaginación, ¿no? Estás en el pueblo destruido. Y lo tienes que reconstruir ladrillo por ladrillo. ¿Alguna vez has entrado a una casa que está así sucia, así exageradamente sucia? Y ves las ventanas llenas de polvo, y ves el piso lleno de polvo, y los muebles llenos de polvo, y luego ves que hay telarañas por todos lados, y luego ves que hay moho en las paredes, y luego ves que como que quisieron poner varios marcos, pero no la atinaba el compa. Y entonces hay pedazos ahí de clavo y luego golpes de martillo ahí en la pared. Y es como que tengo que arreglar todo esto. Y luego la pared está manchada, entonces hay que pintarla. Y entonces te paras en la puerta de la casa. Y es como que... 3-4 semanas. 1.5-2 meses. Es un trabajo monumental, ¿no? Es lo que dijeras, no sé ni por dónde empezar. No tengo ni idea de por dónde empezar. Algo así estaban ellos. Pero ellos tenían que reedificar una ciudad completa. Era verano, las piedras eran enormes, no tenían maquinaria como la que tenemos hoy en día. Era todo a mano. Y entonces llega un grupo de personas y dice, ah, yo te ayudo. Es tentador, ¿no? Así como, tengo mucho trabajo, tú vienes y me dices, yo te ayudo a hacer tu trabajo. Suena bastante bien. No me caería mal la ayuda. Haría el trabajo más fácil. Esa es la palabra clave. Fácil. ¿Es edificar la casa de Dios una tarea fácil? No. Si no estás muy seguro de tu respuesta, simplemente ve la vida de Cristo. Él dedicó su vida a edificar la casa de Dios. ¿Fue su vida una vida fácil? No, no tenía casa, no tenía cama. Realmente llegaba y donde llegaba y había un techo y paredes, ahí se quedaba a dormir porque no había nada mejor. Esa fue la vida de Cristo. Si lo notaste, las personas son llamadas enemigos de Judá. Y entonces ellos dan a conocer sus raíces cuando dicen que vienen desde los días de Esar Adón. El punto aquí es que estas personas no eran judías, no eran parte del pueblo. Eran personas de raza mezclada. Y ahora el problema no es la raza. El problema no es que sean judíos, samaritanos u otra cosa. El problema es que son personas de religión mezclada. Porque con cada raza venía su cultura. Y con cada cultura venía una mezcla de diferentes dioses, ritos, magia, cultura, religiones. Y entonces, así como dicen, buscamos a tu Dios y le ofrecemos sacrificios. Órale, muy bien. Pero lo hacían con otros 5 dioses también. aceptar la ayuda de estas personas, era permitir que la religión fuera mezclada. Y entonces la primera forma de oposición es justamente esto, la tentación de diluir la religión. La tentación de diluir la religión, de hacerla más fácil. Vamos a hacer el cristianismo más fácil. Porque así como viene en la Biblia, está muy difícil. Te pide muchas cosas, requiere muchas cosas de ti. Te pide que hagas cosas que no están difíciles, pero yo no las quiero hacer, porque a mí me gusta hacer estas otras. Entonces vamos a hacerlo más fácil. La primera forma de oposición es la tentación de diluir la religión. Tanto para ellos como para nosotros, esta tentación de oposición siempre está ahí. Siempre está extendiendo la mano. Constantemente estamos ante la tentación de hacer menos, de exigir menos, de rebajar el estándar, de hacer las cosas un poco más fácil para nosotros y para los demás. Dejamos pasar o toleramos ciertos pecados pequeños que decimos, nada, pues no importa, no pasa nada. Nos exponemos a malas influencias, a malos hábitos, a personas que se desvían y a personas que nos desvían lo suficiente para que lo consideremos, no es peligroso, no pasa nada, sé dónde estoy, y lo suficiente para que sea peligroso. El ejemplo inmediato es lo que Esdras presenta. Él dice, no tenemos nada en común con ustedes. ¿Cuánto de la iglesia se está mezclando con el mundo? ¿Cuánto de las ideas que ves en la iglesia hoy en día no son ideas de la cultura que se infiltran a la iglesia porque funcionan? Funcionan para tener a la gente aquí, funcionan para atraer a la gente, funcionan para crecer rápido. Están echando mano de ciertas cosas para hacer el trabajo más fácil. Lo puedes ver también a un nivel personal. Lo ves en la falta de compromiso que tenemos hacia la iglesia. Ir 4 días a la semana a la iglesia, eso es de locos. Necesito descansar y la gente es molesta. O voy a aprovechar el domingo para convivir con todos los de la iglesia para ya entre semana poder olvidarme de ellos. Me toca tiempo para mí. Sí, tiempo para Marcos, mi favorito. O tarea. Qué asco, tarea. ¿Quién haría tarea? ¿En la iglesia? ¿Por qué dejan tarea en la iglesia? O incluso, mucha iglesia, necesito un break. Voy a dejar de ir todo este mes. La iglesia hoy en día tiene una muy grande falta de compromiso. Porque la gente ve la iglesia como un lugar de visita. Y eso no es la iglesia. Incluso lo puedes ver cuando permitimos que ciertos sentimientos poco gratos hacia personas dentro de la iglesia permanezcan ahí. No pasa nada mientras me porte bien con la persona. O sea, si la trato bien o le hablo feo, aunque me caiga bien mal y lo vea y le quiera decir, mientras lo trate bien, todo bien. Y entonces aquí la pregunta para ti y para mí es, ¿cómo estamos edificando la iglesia? Porque hay dos rutas. La fácil y rápida, donde no estás edificando la iglesia de Dios, estás edificando una iglesia propia y bonita de cartón. ¿Sí? O estás usando la ruta que Cristo dejó para nosotros. Segunda de Corintios 12:15 dice, con mucho gusto gastaré lo mío y aún mismo me desgastaré yo por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? Probablemente. Pero Pablo dice, voy a desgastar lo mío y a mí mismo. El cristianismo que estás viviendo, dime, ¿te desgasta? ¿Dirías que te desgasta o estoy bien a gusto? Me gusta mucho este cristianismo. Voy a la iglesia, me dan de comer los domingos, me regreso a mi casa llenito, me duermo y pues ya a chambear en la semana, ¿no? Porque necesitamos dinero para comprar cositas. Ofrendar, bueno, 50 pesos, 70 para la comida. ¿Sí? Me toca a mí, 100. Ahora, Zorobabel y los jefes responden. Versículo 3 dice, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que con nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro de Persia. Quisiera agregar una corta nota aquí. La oferta se presenta y rápidamente se rechaza. Y quiero que prestes atención a dos cosas que podemos aprender de ese texto. Primero, los líderes son los principales responsables de rechazar. Es decir, los líderes son los principales responsables de proteger la pureza de la religión. Los líderes son los principales responsables de proteger la pureza de la religión. Fue Zorobabel y Jesúa y los jefes los que rechazaron y dijeron: no tienen nada en común con nosotros. La adoración de los pueblos vecinos no era adoración verdadera, era adoración falsa. Porque la adoración verdadera solamente es hacia Dios, es decir, es exclusiva. Y entonces cuando a la adoración tú le añades otros dioses, ya no es adoración verdadera. Los jefes de las casas fueron prudentes, fueron sabios en ver esto. Y entonces para aquellos que son cabeza de hogares, para los que son madres, para los pastores, para los que están como líder de algún tipo de grupo, los que tienen personas bajo su mando, tú eres el responsable principalmente de mantener la pureza de la religión. No quiere decir que si no eres líder o pastor o algo del estilo ya no seas responsable. Sí lo eres. Pero si tú estás en un puesto de liderazgo, eres más responsable. Lo segundo es que la iglesia es quien debe edificar a la iglesia. Zorobabel dice: nosotros unidos edificaremos la casa del Señor. Nosotros, la iglesia, unidos edificaremos la casa del Señor. Está implícito que todos estamos atentos a amenazas, pero también queda claro que somos nosotros quienes debemos de trabajar. La iglesia debe de trabajar. No deberíamos buscar el camino fácil. Y entonces, sea para edificar tu hogar, la iglesia o algo más, la iglesia es quien debe de trabajar. Tu trabajo no lo va a hacer otra persona por ti. Si eres iglesia, eres tú quien debe de trabajar. Ahora, la segunda forma en la que vemos la oposición es justamente por lo que decíamos, es por medio del desánimo. Versículo 4 y 5. El pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Tomaron a su sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos. Todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Fíjate en tres cosas de estos versículos 4 y 5. Fíjate en tres cosas. El objetivo era, versículo 5, contra ellos para frustrar sus propósitos. El objetivo era frustrar los propósitos, hacerlos cesar. El objetivo es hacerlos cesar. La oposición tiene como objetivo hacernos cesar. Segundo, el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá. Tomaron a sueldo consejeros. ¿Pagarías de tu dinero, de tu bolsa, que tú trabajaste para obtener, simplemente para hacerle el mal a alguien? Ellos lo harían. Ellos lo hicieron. Lo segundo es que la oposición no viene de forma pequeña. Es decir, no pienses que la oposición va a ser una persona que venga y te diga: no, no te salió muy bien hoy. Y ya. No, no, no. Las personas están dispuestas a gastar su dinero solamente para desanimarte. Tercero, tomaron a sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro hasta el reinado de Darío. Ponle que unos 30 años. Durante 30 años estuvieron pagando y desanimando. La oposición es larga y duradera. Eso es lo tercero. La oposición es larga y es duradera. todos los días de Ciro hasta el reinado de Darío. Y luego esta porción, hasta el versículo 5, está hablando solamente del templo, de la edificación del templo, y luego hace un corte en tiempo medio extraño, y comienza a hablar después de la edificación de las murallas de la ciudad. Y entonces, durante 30 años, estuvieron ahí en oposición, pero luego terminaron de edificar el templo. Empezaron a construir las murallas, ¿y qué crees que pasó? Más oposición. Entonces, 30 años, y agrégale otros cuantos más, durante más o menos 100 años estuvieron viviendo en oposición. Literalmente fue una vida de oposición. Si alguna vez te preguntas cuánto va a durar la oposición, 100 años, más o menos. Quítale pon. ¿Sí? A lo mejor llegas a los 80, 90, pues, toda tu vida, ya para redondear. La oposición contra el pueblo de Dios continuó y se fue haciendo cada vez más grande. Conforme vamos leyendo, vamos dándonos cuenta que al principio eran nada más los pueblos vecinos y luego los consejeros. Pero luego mandaron cartas. Y luego ya estaban los escribas, los gobernadores, los jueces, todos los que eran miembros de, todos los que no tenían credenciales. Todos estaban participando de esa oposición. Se utilizaron recursos, se utilizaron mentiras porque difamaron al pueblo de Jerusalén diciendo que ya no iban a pagar, diciendo que no le convenía al rey. Se utilizó inteligencia y se utilizó fuerza. Lo hicieron cesar a la fuerza. Se hizo todo lo posible para que la obra cesara. Ahora, lo que vemos aquí no es tan distinto a lo que tú y yo vivimos hoy en día. El mundo ha sido puesto en contra del cristianismo. En mayor parte, decir que eres cristiano hoy en día es visto como una de dos formas. Porque una, o eres una persona con buena moral, es decir, es alguien que te portas bien, que tratas bien a la gente, que manejas bien, que no excedes el límite de velocidad, y pues que tienes versículos bíblicos ahí en tu página de Facebook o Instagram, cristiano. Entonces, esa es una. Y la otra es una persona que es súper religiosa, súper aguafiestas, que odia a muchos grupos de personas que no embonan con su religión, y esto y aquello. Y entonces solamente hay esas dos vistas en mayor parte. No te tienes que ir tan lejos, porque estamos hablando del mundo, pero lo puedes ver aquí adentro de la iglesia. ¿No has sentido a lo largo del congregarte desánimo? ¿No has estado en alguna iglesia? ¿No has estado en alguna congregación? ¿No has conocido cristianos que se supone que deberían ser cristianos? Y sin embargo los ves y ves su vida y ves lo que hacen y ves lo que no hacen y sus consejos. Y simplemente es como, ¿esto es cristianismo? Porque si esto es cristianismo, yo prefiero nada. Yo prefiero nada. Este no es el vivieron felices por siempre que me han dicho que el cristianismo promete. Como pastores, como padres, como miembros, como amigos, como hermanos. El desánimo en no ser capaces de hacer lo que debes o ver a otros hacer lo que no deben puede convertirse en un peligro bastante grande. Y esto es algo que Satanás sabe bastante bien. Lewis, en su libro de Cartas del Diablo a su sobrino, se supone que son dos demonios conversando estrategias para cesar la obra. Y entonces dice uno, ¿has probado el desánimo porque siempre funciona? Pruébalo, es muy efectivo. Es muy efectivo. Ahora, la historia en este capítulo termina en una nota amarga con un rayo de esperanza. El versículo 24 dice, entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. La oposición logró su objetivo. La obra cesó. El pueblo perdió, por lo menos perdió por un tiempo. ¿Cuál fue el error? ¿Qué es lo que nos espera a ti y a mí? Si este es un pueblo que acaba de ser liberado del exilio y está en toda la emoción y toda la euforia de ser el pueblo de Dios liberado y que ha regresado a su tierra, ¿qué nos espera a ti y a mí que estamos un poco más aguados? Me espera también un versículo 24 en mi vida donde dice, entonces cesó la obra. La respuesta corta es que no. No, no nos espera eso. Derek Thomas decía, Satanás vive en un gran engaño. Verás, él no piensa que es el enemigo derrotado que es. Y quiere que tú y yo creamos lo mismo. Quisiera proponerte tres antídotos para el desánimo. Tres cosas que siempre están ahí a nuestro alcance cuando el final de la obra parece no estar. Porque tú y yo estamos viviendo en oposición. Y vamos a seguir viviendo en oposición. Mientras andemos por este camino, va a haber oposición. Es un principio. Toda buena obra viene con oposición. Sí, se va a encontrar con oposición. Pero Dios no nos deja solos. Dios nos ha provisto de todo lo necesario. Todo lo necesario para la vida en la piedad. Y entonces te quisiera proponer tres antídotos. El primero es la oración. Si te diste cuenta, en todo ese texto hubo muchas cosas, pero nunca hubo un pueblo que se humillara y confesara que depende de Dios. Nunca hubo un clamor por Dios. Y entonces, en efecto, la obra cesó. No es que la oración esté haciendo magia, no es que la oración vaya a quitar la fuente de desánimo, no es que la oración fuera a desaparecer los pueblos vecinos, no es que la oración vaya a arreglar los problemas que nos están desanimando. A través de la oración, tú y yo somos fortalecidos para perseverar en la obra a través del desánimo. Eso es lo que hace la oración. La oración nos fortalece a ti y a mí. Y te quiero leer Mateo 26. Este es Jesús en el jardín de Getsemaní. Jesús tenía un llamado bastante grande y había bastante oposición. Versículo, capítulo 26, versículo 36, dice, Jesús llegó con los discípulos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. ¿Qué hizo Jesús? Fue a orar. Tomando con él a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. ¿Cómo se sentía Jesús? Desanimado. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. ¿Qué tan desanimado estaba Jesús? Muy desanimado. ¿Alguna vez te has sentido desanimado al punto de la muerte? ¿Lo has sentido? Yo en lo personal no. Me he sentido desanimado, pero no al punto de la muerte. Pero me he sentido muy desanimado y muchas veces que me he sentido desanimado, mi primera reacción no es voy a orar. Mi primera reacción es, pues ya, cesar. Sin embargo, Jesús va y ora. Versículo 41, Jesús dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es una instrucción. Vela y ora. Bien puede que todo siga igual. Bien puede que la oposición y desánimo nunca se vayan. Pero nosotros estaremos fortalecidos y podremos perseverar a través de ello por medio de la oración. Y entonces aquí una pregunta inmediata. ¿Qué tan desanimado estás? ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto oras? Porque ahí está. Ahí está el acceso. ¿Qué tanto lo usas? Tengo mucha alergia. Y hay loratadina. Mejor sigo sufriendo aquí con mi alergia. Y con escurrimiento y dolor de cabeza y todo eso. Achú, achú. Eso estamos haciendo. Segundo antídoto. Recordar las promesas. Recordar las promesas de Dios. El desánimo, uno de los síntomas, uno de los efectos, una de las estrategias del desánimo, es que nos hace enfocarnos en el presente. Nos hace enfocarnos demasiado en el presente. No porque esté mal pensar en el presente, pero nos hace enfocarnos demasiado en el presente. Nos enfocamos en las circunstancias que nos tienen abrumados y sin esperanza, y esto nos hace olvidarnos de lo que Dios ha prometido hacer e incluso lo que Dios ya ha hecho. Porque estamos tan encasquetados con lo que estamos viviendo, con la oposición que estamos viviendo, que ya no estamos volteando a ver aquello ni esto. ¿Sí? La pregunta aquí es, ¿es más grande la adversidad que tu Dios? Ahorita no me respondas, respóndeme cuando estés en oposición. ¿Es más grande la adversidad que tu Dios? Porque entonces hay una de dos cosas que te puedo responder a esto. La primera es que a lo mejor no conoces muy bien a tu Dios. Si vives, no si piensas, si vives como si la adversidad es más grande que tu Dios, puede que no conozcas muy bien a tu Dios. Entonces agarra la Biblia y empieza a leer. Conócelo. O lo segundo, si la adversidad es más grande que tu Dios, puede que tu Dios no sea el Dios de la Biblia. Y entonces por eso estás perdiendo. Porque estás poniendo tu esperanza en otra cosa. Y entonces sí, ahí sí te puedo decir, la adversidad es más grande que tú, Dios. No que el Dios de la Biblia, que tú, Dios. Otra vez cito a C.S. Lewis. En la historia de C.S. Lewis es Narnia, el libro número uno. Y está Diggory. Diggory es un niño. Su mamá está muriendo, está enferma. Y está muriendo. Y entonces Diggory obtiene un tipo de cura para su mamá. Pero no está seguro si va a funcionar. No parece que fuera a funcionar. Y entonces el libro dice esto. Durante el resto de ese día, cuando le dio la cura, cada vez que miraba las cosas a su alrededor y veía lo ordinarias y no mágicas que eran, apenas se atrevía a tener esperanza. ¿Qué estaba haciendo Diggory? Viendo el presente, viendo lo que estaba alrededor. Y dice, apenas se atrevía a tener esperanza. Desánimo. Y luego dice, pero cuando recordaba la cara de Aslan, tenía esperanza. ¿Cuándo tenía esperanza? Cuando recordaba. Cuando recordaba. Entonces, la segunda es recordar las promesas. Tercero, y esto creo que es lo más importante, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. En Hebreos 12, versículo 3, dice, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo. ¿Qué hizo Jesús? Soportó la hostilidad, soportó la oposición. Y lo dice, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Qué va a pasar cuando tú y yo consideremos a Jesús? Cuando tú y yo contemplemos a Jesús. ¿Qué va a pasar? No nos vamos a cansar. Ni se va a desanimar nuestro corazón. Es una consecuencia natural. Ante todo, tú y yo tenemos un mediador que entiende nuestro padecer y se compadece por nosotros. Él mismo padeció oposición y nos ha dejado un ejemplo a través de su vida y obediencia perfecta para cumplir la voluntad del Padre, para la más grande buena obra, con la mayor oposición que ha existido jamás, la salvación de nuestras almas. La oposición en esta buena obra en la que Dios nos ha embarcado es inevitable. No busques evitarla. No puedes evitarla. En cierta forma, de hecho, es parte de la obra. La oposición misma es parte de la obra. En Hechos 14:22, tú puedes leer que dice, es Pablo y dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Qué necesitamos para entrar al reino de Dios? ¿Cuántas? ¿Poquitas? Muchas. Muchas. Sí. Dame más tribulaciones, Dios. Yo quiero entrar a tu reino. ¿Dirías eso? ¿Orarías eso? ¿Te atreves? Uno dice, es necesario soportar poquitas tribulaciones. Es necesario padecer muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Sí? A través de ellas entramos al reino de Dios. Y es algo natural, ¿por qué? Porque el camino de la cruz tiene oposición. El camino de la cruz tiene oposición, no tienes de otro. Y Jesús dice, yo soy el camino, no hay otro camino. Regreso a mi pregunta. En tu vida, ¿estás soportando oposición? ¿Te estás enfrentando a oposición? ¿O todo va de perlas? ¿Todo va así como navegando en aguas tranquilas, con el aire a mi favor? Porque si es así, una advertencia. O sea, ¿dónde vas? Sí. Y me parece ser que tú tampoco. Última pregunta para terminar. ¿Es tu esperanza más grande que tu desánimo? ¿Es tu esperanza más grande que tu desánimo? Porque entonces ya te propuse 3 antídotos. Y la idea no es que te los lleves y digas, ah, sí, muy bonito, sino que los utilices. Están ahí, a nuestro alcance. ¿Sí? Dios ha provisto un medio, porque Dios sabe lo que vamos a vivir.